Luis Almagro exige al régimen de La Habana apertura política y condena la represión.
Impiden la salida de Cuba del opositor Guillermo del Sol.
No permiten en Cuba viajar a activistas pacíficos invitados a un evento en Miami.
Es detenido el opositor Miguel Borroto.
Apoya cambios en Cuba el foro de Oslo.
Los Estados Unidos congela acciones de bonistas de PDVSA.
Y un Watch pide expulsar a Venezuela del Consejo de Derechos Humanos.
Y en los deportes, todo listo en Washington para el tercer juego de la Serie Mundial mañana a las 8 p.m. por Radio Martí y el púgil cubano Alexei Collao. Peso Super Gallo con promedio de 24-2 va a pelear mañana en la ciudad de Miami. Todo eso y mucho más tarde en los deportes.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa Resumen de Radio Martí, correspondiente a este jueves 24 de octubre del año 2019, en transmisión simultánea con Radio Caracol de Miami 1260 AM. Me acompaña en el estudio
Bruno Tuckers.
En los controles, Rigi Pérez. En la sala de redacción, Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. En la producción, Héctor Carrillo, y la edición de Álvaro Alba. Y a las 11:02, vamos de inmediato a las informaciones. Y comenzamos, como es natural, con noticias de Cuba.
El secretario general de la OEA, Luis Almagro, exigió al régimen de La Habana que permita la participación política de todos los cubanos sin distinción de filiación política, como lo expuso en su cuenta de Twitter.
Afirma además el diplomático uruguayo que condena esa práctica represiva del régimen. Esta es una clara muestra de censura y sometimiento por parte del régimen en la isla, manifestó Almagro, quien además utilizó el numeral OEA con Cuba en su Twitter.
El régimen de La Habana no permitió salir del país al opositor Guillermo del Sol, quien tenía planeado volar a la ciudad de Miami el jueves por la tarde.
Bueno, sucedió lo que se predijo, lo que desde ayer predije, le comenté a Mario Félix Leonel Barroso, el pastor, sucedió el de día. Todo estaba celebrando, viéndome montado en el avión, y ellos le decían, no canten victoria. Esperaron a tener vacío toda la sala completa de abordaje para ir a buscarme y encargarse de trabajo sucio como siempre. Yo estaba preparado psicológicamente porque los estaba esperando, hacía rato los estaba velando. Además se demostró que en Cuba lo que existe es una tiranía fascista y que hay que seguir luchando. Es mucho lo que hay que luchar en Cuba, a pesar de que muchos no me entienden, yo sé lo que yo digo. Que Dios los bendiga a todos.
El también periodista independiente debió viajar en el vuelo 838 de American Airlines, el que salía de La Habana a las 5:50 de la tarde de este jueves y arribaba a Miami a las 6:20.
Y más de 100 o de 10 activistas cubanos fueron impedidos de viajar a este evento Pasos de Cambio, que tendrá lugar este viernes en la Torre de la Libertad en la ciudad de Miami. Uno de ellos, el opositor José Díaz Silva, denunció a Radio Martí lo sucedido.
Bueno, llegamos aquí al aeropuerto, ninguno hemos tenido problema con la ley. Bueno, cuando llegamos aquí pasamos por todos los puntos de control que tienen aquí y cuando fuimos a pasar por la aduana, a más de 15, porque somos 15 o 16 cuando fuimos a pasar por la aduana, algunos le dijeron que no podían viajar hoy y a otros que estábamos regulados, como es el caso mío, el José Díaz Silva y el de Lourdes Esquivel Vieito. Bueno, de ahí nos devolvieron los pasaportes, nos rompieron el pasaje de vuelo y aquí estamos en la Terminal 3, en el aeropuerto José Martí. Aquí estamos plantados, estamos sentados aquí en el suelo, estamos esperando a ver qué decidimos, pero por ahora vamos a mantenernos aquí como protesta por lo que están haciendo contra nosotros, activistas de los derechos humanos, principalmente ahora en estos momentos que Díaz-Canel anda por los países de Europa pregonando de que esto no sucede aquí en Cuba, que piensa distinto al comunista, al revolucionario, no se toma medida con ellos. Esto es una medida cobarde y miserable que el régimen títere, porque no fue elegido por nadie, está tomando contra nosotros. Y el evento que íbamos a realizar es un evento que puede participar y tiene derecho a todo el que se invite.
Entre los opositores a los que las autoridades cubanas no permitieron viajar este jueves se encuentran el periodista independiente Henry Constantín, Iris Mariño, María Josefa Acón, Adrián del Sol, Leonardo Rodríguez, Lourdes Esquivel, Asunción Carrillo, Caridad Brunate y Shaili Navarro.
Autoridades de inmigración de Cuba impidieron viajar el miércoles al abogado independiente Julio Ferrer Tamayo, quien forma parte del grupo de asesoría jurídica Cubalex. Ferrer dijo a Radio Martí este jueves que reclamará ante todo el que sea responsable de la arbitrariedad.
Arbitrariamente no me permitieron salir. Yo no tengo ninguna regulación. Casualmente estoy en el carnet de identidad del cerro esperando por la jefa, que no ha llegado para yo presentar. Porque bueno, yo voy a presentar una demanda. Incluso me dañaron la maleta y voy a reclamar contra todo el que tenga que ver con eso. Yo fui invitado para participar como observador en las elecciones que se van a celebrar en unos días allá en Bogotá, Colombia. Yo llegué al aeropuerto, acto seguido de chequear mi equipaje. Cuando yo fui por la puerta B12, este oficial me empezó a hacer una serie de preguntas, que si era mi destino definitivo en Bogotá, y empezó él como a hacer que estaba buscando algo. No miraba la pantalla de la computadora. No tengo ninguna prohibición para salir. Inmediatamente él mandó a buscar al jefe de la oficina de inmigración de la terminal 3 del aeropuerto José María Mayor y Osván Fuentes, y entonces él me dijo que no, que tomó mi documento, que no podía viajar, que eso era una indicación que había, y que entonces él, para ayudarme, que lo acompañara a su oficina para llamar él a la oficina de trámite de carnet de identidad de mi municipio para confirmar. Entonces él dijo que había llamado, que aquí le habían ratificado que yo no podía viajar, y para eso estoy aquí hoy.
Actualmente, el abogado Julio Ferrer asesora legalmente familiares de activistas encarcelados por el régimen cubano, como es el caso de José Daniel Ferrer, dirigente de la Unión Patriótica de Cuba, y otros tres integrantes del grupo opositor.
Entre tanto, el opositor Miguel Borroto se encuentra detenido y golpeado desde hace 9 días en la 11ª Unidad Policial de San Miguel del Padrón, en la capital cubana. El expreso político Ángel Moya dijo además a Radio Martí que Borroto está siendo sometido a torturas y que será posiblemente trasladado a la prisión de Valle Grande.
Hace más de una semana, Miguel Borroto fue golpeado salvajemente por la policía cuando estos allanaron su casa y se lo llevaron arrestado. No obstante a eso, bueno, cuando llegaron a la unidad de la policía, la 11ª, en San Miguel del Padrón, volvieron a propinarle una brutal golpiza, esposado, ocasionándole lesiones a Miguel Borroto, que es, de hecho, expreso político y por conciencia recientemente liberado, y causándole también, además de las lesiones en el rostro, le causaron también fuertes laceraciones en las muñecas, puesto que le pusieron las esposas metálicas bien apretadas y posteriormente iniciar la golpiza. Posteriormente conocimos, a través de Saqueo Bay, miembro de la Unión Patriótica de Cuba, que había sido arrestado la semana pasada, que Miguel Borroto estaba en huelga de hambre y que en esta unidad lo sometieron a la técnica de tortura conocida como el submarino, que no es más que sumergirle la cabeza en una cisterna de la unidad de la policía, la 11ª, para crear esa sensación de asfixia. Ya hoy supimos en horas de la mañana, a través de la activista llamada Ivonne Lemus, que Miguel Borroto posiblemente, según los policías, lo trasladaran hacia la prisión de Valle Grande, ubicada acá en La Habana.
Durante los eventos por el Foro de Oslo por la Libertad, el pastor y activista zimbabue Evan Marabeire ofreció su respaldo a una transición hacia la democracia en Cuba. Desde New York, informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
La libertad es algo innato en el ser humano y es algo que no nos pueden quitar porque es patrimonio de todos. Esto según el líder opositor de Zimbabue, el pastor y fundador del movimiento This Flag, esta bandera, Evan Mawarire. Durante un encuentro en los salones de conferencia del Foro Oslo por la Libertad, el pastor de Zimbabue, Evan Mawarire, le dijo al pastor cubano Mario Félix Yonar Barroso que él ahora también incluirá a Cuba en sus plegarias. Así fue el intercambio.
I believe that for a lot of the nation, that the people of the world lead the standard for freedom. They'll speak the word of God over their nations.
Este es un movimiento de libertad para que todos hablen, y la libertad es para todos. Yo creo que para muchas naciones el pueblo de Dios será el abanderado por la libertad, porque ellos le hablarán la palabra de Dios a sus naciones. Se quebrantarán los poderes de la oscuridad, y eso es lo que nos enseña la Biblia. Estoy rezando por ustedes. Les pido que sigan en su fe, que sigan creyendo. mundo. Que Dios les bendiga. Es tremendo el poder conocerles. El pastor Yonar Barroso le aseguró al pastor Maguarire que el Instituto Patmos les seguirá de cerca, en especial cuando el líder africano muy próximamente retorne a Zimbabue. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y a las 11:11, vamos a pasar al estado general del tiempo para Cuba con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? El frente estacionario que se extiende desde las vecindades de Cabo Kennedy, que sale a las aguas del Golfo entre Naples y Marco Island, comenzará a comportarse como un frente caliente, iniciando un movimiento hacia el norte, y se enlazará con un centro de bajas presiones sobre la región de Campeche, que se ha estado desarrollando en las últimas horas, al tiempo que servirá para estimular además los nublados y las lluvias sobre el sur de la Florida a lo largo del fin de semana. Para Cuba, sin embargo, que está lejos de ese sistema, tendremos cielos parcialmente nublados, con algunos chubascos y tormentas aisladas más frecuentes en la costa norte occidental. Las mínimas para mañana viernes estarán entre los 23 y los 26 grados Celsius. Las máximas en horas de la tarde entre los 31 y los 34. Los vientos serán del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá poco oleaje en todos los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Y ahora a continuación hacemos un recorrido por Venezuela.
La organización civilista UN Watch inició una campaña global para buscar la expulsión de Venezuela del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Desde la sede de la ONU, Celia Mendoza con los detalles.
105. Tras recibir 105 votos en la Asamblea General de Naciones Unidas, el gobierno en disputa de Venezuela está listo para empezar el 1 de enero de 2020 a ocupar por los próximos 3 años uno de los 47 asientos del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Sin embargo, los esfuerzos para que esto no suceda iniciaron horas después de su elección, como explicó a La Voz de América Diego Arria, ex embajador de Venezuela ante este organismo y presidente de la campaña global para expulsar a Maduro del Consejo de Derechos Humanos, una iniciativa, según él, de la organización UN Watch, que monitorea a la ONU.
Se ha dedicado a combatir a todas las tiranías similares a la de Venezuela, a la de Maduro, durante muchos años. Años atrás lograron suspender a Libia del Consejo de Derechos Humanos.
Change.org es la página donde está esta petición y donde virtualmente se están recolectando las firmas de aquellas personas que se oponen a la elección de Venezuela en este grupo de derechos humanos.
Brasil, el otro escogido, obtuvo 153 votos de los 96 necesarios. Arria, por su parte, espera que se logre invocar el proceso de expulsión, tal y como se hizo en 2011 con Libia.
El Consejo de Derechos Humanos tendría que convocarse una reunión especial de la Asamblea General donde esto se votaría. Eso es un artículo 8 de una resolución que ya tiene la Asamblea. Pero si se logra hacer eso, al mismo tiempo se lograría realmente excluir a Venezuela de la propia organización, al régimen, provocando las credenciales como miembro de las Naciones Unidas y pasaría a ser del gobierno interino.
Esfuerzos que el gobierno en disputa de Nicolás Maduro ha criticado públicamente. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Cientos de personas se movilizaron este jueves en las calles de la capital venezolana en apoyo al estado de Zulia, uno de los más golpeados por la escasez de los servicios que incluyen cortes de energía eléctrica y de servicios vitales como el agua potable, entre otros.
La convocatoria fue llevada a cabo por el presidente encargado, Juan Guaidó, y el diputado por el estado Zulia, Juan Pablo Guanipa, y el punto de salida fue la Plaza Miranda en el estado de Caracas.
Guaidó aseguró en su cuenta de Twitter que la región está absolutamente abandonada por la incapacidad y la corrupción del régimen.
Mientras que la oposición marchó este jueves reclamando servicios básicos y calidad de vida para los zulianos, el régimen salió a la calle con el lema de la supuesta injerencia extranjera. Desde Caracas informa Aymara Lorenzo.
El allanamiento de la inmunidad parlamentaria al diputado Juan Pablo Guanipa por parte del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia, controlado por el régimen de Nicolás Maduro, no impidió que el parlamentario saliera a la calle a encabezar en Caracas la movilización por el Zulia, su región.
¿Qué va a hacer Juan Pablo Guanipa? Seguir luchando donde tenga que luchar. Estaremos analizando todas las opciones, todas las posibilidades.
¿Usar la clandestinidad?
Todas las que sean posibles, frente a la necesidad de estar en las mejores condiciones para seguir combatiendo a este régimen.
También el régimen salió a la calle en Caracas, pero en apoyo a los levantamientos sociales que se han registrado en Chile, Perú y Ecuador. Asunto que Diosdado Cabello calificó como el resurgimiento de la izquierda latinoamericana.
Los pueblos comienzan a reclamar sus derechos. ¿Cuáles derechos? Los derechos a ser libres. No están reclamando más nada. ¿Cuáles derechos? El derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a una vivienda digna, el derecho a tener un gobierno que se preocupe por ellos y no por los grupos transnacionales. Eso es lo que está haciendo el pueblo, levantándose.
La marcha opositora no llegó a su destino. La Guardia Nacional y simpatizantes del régimen lo impidieron. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo, Radio Martí.
Y a continuación vamos a las noticias de los Estados Unidos.
Estados Unidos congeló hasta enero del año 2020 cualquier acción de bonistas de PDVSA contra Citgo. Desde la voz de los Estados Unidos de América, en la ciudad de Washington, informa Tony Cano.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos modificó este jueves una licencia que había otorgado a tenedores de un bono de la estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, que congela hasta el 22 de enero de 2020 cualquier acción que intenten contra la filial estadounidense Citgo Petroleum. La medida consigue proteger temporalmente de los bonistas a Citgo, un complejo refinador en Estados Unidos que pasó a manejar este año el equipo del presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, con el apoyo del gobierno de Donald Trump. En los últimos meses, un equipo del jefe del Parlamento opositor mantenía conversaciones con tenedores de PDVSA 2020 buscando un acuerdo, toda vez que la mitad de las acciones de Citgo servían de garantía del papel y podían embargarse tan pronto como a finales de mes, cuando deben recibir un pago de unos $900 millones en capital e intereses. Previo a la licencia del Tesoro, el equipo de oposición propuso una tregua de 90 días a los tenedores del título sin recibir respuesta. El gobierno en disputa de Nicolás Maduro aún maneja en Venezuela todas las operaciones de la petrolera PDVSA y en los últimos años dejó de cancelar casi todos los intereses de los bonos de la deuda externa tras recibir sanciones de Estados Unidos. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Familiares y amigos, políticos y gente común de Baltimore se disponían el miércoles a decirle un último adiós a Elijah Cummings, el legislador demócrata y activista de derechos humanos y de derechos civiles que falleció la semana pasada.
Cummings fue velado el miércoles en Morgan State University, una universidad fundada por negros en 1867. Durante la ceremonia fúnebre hablaron su esposa Maya Rocking Moore Cummings, el representante John Sarbanes y el alcalde de la ciudad de Baltimore, Bernard Jack Young.
La universidad está situada en la circunscripción que Cummings representó desde el año 1996. El legislador además fue miembro de la junta directiva de esa institución académica por 19 años.
Las fuerzas de los Estados Unidos encontraron evidencias de crímenes de guerra durante la ofensiva de Turquía contra los kurdos en Siria, declaró James Jeffrey, enviado especial del presidente Donald Trump para Siria.
Durante una audiencia en la Cámara de Representantes, el funcionario señaló que se están investigando esos informes y que Washington exigió una explicación del gobierno de Ankara.
Jeffrey agregó que muchas personas huyeron de la ofensiva turca, pero que no se ha evidenciado una limpieza étnica.
Por otra parte, la investigación de juicio político al presidente Donald Trump avanza con el testimonio de varios testigos, mientras los republicanos demandan transparencia en la información. El informe lo tiene Yoconda Tapia.
El presidente Donald Trump y los republicanos en el Congreso estadounidense continúan sus esfuerzos para socavar la investigación de los demócratas para construir un caso para la destitución del mandatario. Trump desestimó la investigación de juicio político como solo otro caso de caza de brujas en su contra, mientras que los republicanos desprecian el proceso de investigación por ser reservado y antidemocrático. En su discurso ante una conferencia el miércoles en Pensilvania, el presidente Trump glorificó su política energética y el crecimiento económico de Estados Unidos. No pueden vencernos en las urnas, por lo que quieren tratar de vencernos a la antigua, lo cual no es muy agradable. Su comentario se produjo solo horas después de una mañana turbulenta en el Capitolio, donde un grupo de legisladores republicanos irrumpió en una deposición a puerta cerrada en el espacio del Comité de Inteligencia de la Cámara de Representantes. Los legisladores no eran miembros de los paneles del Congreso que realizan la investigación y no tenían derecho a exigir la entrada, pero argumentaron que el caso era demasiado importante para que las investigaciones se lleven a cabo a puerta cerrada. El representante por Florida, Mike Waltz, se quejó por la falta de información. Estamos tratando de tener algo de transparencia en este proceso, sostuvo Waltz. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y a las 11:21 vamos a hacer un recorrido ahora por las noticias de América Latina.
La Agencia de la ONU para los Refugiados en México y otras organizaciones inauguraron un albergue para personas migrantes, refugiadas y solicitantes de asilo en Veracruz. Detalles con Radio ONU.
El objetivo principal del albergue es atender las necesidades de alojamiento seguro y digno que requieren las personas que transitan por esta ruta o que permanecerán ahí durante su proceso de solicitud de asilo en México. Este albergue tiene capacidad total para más de 100 personas. Ubicado en la zona oriente de México, el estado de Veracruz es una zona de alto riesgo para personas migrantes y solicitantes de asilo que frecuentemente son víctimas de abusos, por lo que es necesario dotar a esa área de espacios seguros para la población migrante que la transita. Coatzacoalco se localiza a 60 kilómetros de Acayucan, ciudad donde se ubica la segunda mayor estación migratoria del país. Tan solo en 2019 se han recibido más de 4.400 solicitudes de asilo en el estado de Veracruz.
Y Chile enfrentó el jueves una nueva jornada de manifestaciones tras un estallido social que suma 18 muertos y que no ha cedido la agencia de prensa francesa. Trae los detalles en la siguiente nota.
Las manifestaciones no ceden en Chile. Miles volvieron a salir a las calles de Santiago por sexto día consecutivo. La Central Unitaria de Trabajadores y una veintena de organizaciones sociales llamaron a una segunda jornada de paralización el jueves, pero muchos acudieron a sus trabajos en busca de retomar la normalidad mientras los comercios reabrían poco a poco. En un intento por bajar la presión, el presidente Sebastián Piñera informó sobre un plan para terminar con los toques de queda, pero la medida se mantuvo en varias regiones del país.
Estamos trabajando en un plan de normalización de la vida de nuestro país y de nuestros compatriotas.
La capital chilena sigue custodiada por el ejército, que está en las calles desde el sábado. Ante la multiplicación de denuncias de supuestos abusos por parte de los agentes del Estado, la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la expresidenta chilena Michelle Bachelet, anunció el jueves el envío de una misión de verificación. El gobierno defendió la actuación militar.
Es que las Fuerzas Armadas de Chile han actuado con prudencia, profesionalismo y cumplimiento de la ley. Los militares chilenos no actúan para violar los derechos humanos. Actúan para proteger los derechos humanos.
5 de las 18 muertes durante los disturbios ocurrieron a manos de las fuerzas del Estado. Un último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos contabiliza además 535 heridos, más de 200 de ellos por arma de fuego y más de 2.400 detenidos. Las multitudinarias manifestaciones han derivado en un movimiento heterogéneo y sin un liderazgo identificable.
El presidente de Chile, Sebastián Piñera, informó este jueves acerca de un plan para terminar con los toques de queda que se han aplicado por 5 días consecutivos en varias regiones del país desde que estalló una crisis social la semana pasada.
Este plan se empezó a aplicar desde el miércoles en Santiago, donde el toque de queda se redujo a 6 horas. A diferencia de la noche anterior, cuando fue de 10 horas.
Organizaciones de la sociedad civil y de la oposición en Bolivia iniciaron un paro cívico a la espera de los resultados oficiales, mientras el vicepresidente del Tribunal Electoral renunciaba a su cargo.
Por otra parte, el presidente Evo Morales se autoproclamó este jueves ganador en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Bolivia, aunque luego abrió la puerta para ir a una segunda vuelta si el cómputo final así lo establece.
Un comunicado de prensa de la Cancillería de Colombia sostiene que la República Argentina, el Brasil, Colombia y los Estados Unidos consideran que el pueblo de Bolivia tiene el derecho a elegir a sus dirigentes en elecciones libres y justas. Este derecho está consagrado en la Carta Democrática Interamericana y en la Constitución de Bolivia, indica el documento.
Por lo tanto, estamos profundamente preocupados por las anomalías en el proceso de escrutinio en Bolivia el 20 de octubre, asegura el comunicado, al tiempo que urgen a las autoridades electorales bolivarianas a trabajar con la misión de observación electoral de la Organización de los Estados Americanos para garantizar un escrutinio transparente y creíble. Y a las 11 y 26 minutos de la noche damos paso a Pepe Lacayo con los deportes.
Bueno, está llegando la hora de la verdad para los Astros de Houston. El tercer juego de la Serie Mundial 2019 se jugará mañana en la capital norteamericana. Los Nacionales de Washington con ventaja de 2-0, sabiendo perfectamente bien que los próximos 3 partidos se jugarán en Washington. Radio Martí les va a brindar cada uno de esos partidos mañana viernes, el sábado y el domingo a las 8 p.m., jugada por jugada con lujo de detalle. Así que estaremos con Al Duro y Sin Guantes a las 7 p.m. antes del partido. Y bueno, el único consuelo para Houston es que hay 11 clubes que se han visto abajo para comenzar la Serie Mundial. Abajo 2-0 y han ganado la Serie Mundial, han podido remontar. Así que vamos a ver si Houston se convierte en el número 12. Los abridores mañana, Zach Greinke para los Astros, 18-5 durante la temporada regular con efectividad de 2.93 contra Aníbal Sánchez, el venezolano, 11-8 con efectividad de 3.85. También mañana aquí en la capital del Sol va a pelear el púgil cubano Alexei Collao, que en su carrera profesional tiene 24 victorias, solamente 2 derrotas. Peso super gallo, 31 años de edad, nació en La Habana, Cuba, vive en Miami, Florida, y va a pelear en el Mikosuki Indian Gaming contra el argentino de 31 años de edad, Matías Agustín Arriagada, que tiene 6 victorias y 7 derrotas. Así que le han puesto una palomita al cubano para que se acerque a un combate a nivel de campeonato mundial. En el baloncesto de la NBA, esta noche Houston perdió. Oye, Houston no puede ganar en nada, ni en pelota, ni en fútbol, ni en balompié. Perdió esta noche contra Milwaukee 117-111, pese a los 30 puntos de Giannis Antetokounmpo, porque Russell Westbrook metió 24. Generalmente el que mete más gana, pero en este caso el máximo anotador fue para el equipo perdedor. El otro resultado final, Atlanta derrotó 117-100 a Detroit. Trae Young con 38 puntos en la jornada. Hay un partido más que se está jugando y Bruno lo está viendo aquí mismo. Los Clippers de Los Ángeles contra los Guerreros de Golden State. Recuerden que mañana arranca la próxima jornada de la Liga Española de Fútbol. El Villarreal contra el Alavés, pero el partido que Bruno quiere ver, Atlético de Madrid contra el Bilbao. Y el partido que no se va a dar porque fue pospuesto hasta el 18 de diciembre. Iba a ser Real Madrid-Barcelona, pero por los disturbios en Cataluña, ese partido fue aplazado hasta el 18 de diciembre, como si los problemas fueran a terminar de aquí al 18 de diciembre. Pero bueno, eso es lo que hay por lo menos hoy en la liga. Y también la liga inglesa reanuda mañana. Los partidos que el Guajiro quiere ver, Liverpool contra Tottenham, Manchester United contra Norwich City. Y en los playoffs de la MLS, damas y caballeros, el clasificado número 1, New York City Football Club, perdió anoche contra Toronto 2-1 en el Yankee Stadium. Eso significa que New York City eliminado de la MLS. Seattle Sounders anoche derrotó al Real Salt Lake 2-0, así que Seattle avanza a las semifinales. New York City eliminado, Toronto en las semifinales, acaba de derrotar el Atlanta United 2-0 al Philadelphia Union, y en este momento Los Ángeles Football Club está derrotando 1-0 al LA Galaxy, el equipo que hizo famoso David Beckham cuando jugó aquí en la Liga de Fútbol Norteamericano. Estos son los cuartos de final de la MLS, de la Copa del Fútbol de la Liga Profesional de los Estados Unidos. La próxima semana se juegan las semifinales. Muy bien, damas y caballeros, hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, Martín Noticias.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a las 11:30 de la noche entramos en nuestra segunda media hora de noticias y lo hacemos con titulares.
Tres damas de blanco son detenidas y multadas en La Habana.
Convocan a un tuitazo que se nombre un relator especial de la ONU a Cuba.
Exhumados los restos del general Francisco Franco del Valle de los Caídos.
Albania afirma que frustran ataques planificados por Irán.
Y opositor uigur de China, Iham Toti, recibe el premio Andrei Sájarov del año 2019.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero de las 11 de Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. Les habla Damaso Rodríguez y me acompaña en la información
Bruno Tocas.
En los controles de Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huelga y Paul Rodríguez. La producción de Héctor Carrillo y la edición de Álvaro Alba. Y a las 11:31 vamos de inmediato a las informaciones. Abrimos como de costumbre por Noticias de Cuba.
En el Día Internacional de las Naciones Unidas, la sociedad civil en Cuba convoca a un tuitazo pidiendo un relator de la ONU para la isla, informa el promotor de la corriente martiana en entrevista con Tomás Cardoso.
Las organizaciones de la sociedad civil cubana han convocado durante este jueves 24 de octubre, desde horas tempranas hasta las 12 de la noche, un tuitazo. En línea directamente desde Cabañas Mariel, el promotor de la corriente martiana, Moisés Leonardo Rodríguez.
Nosotros hemos invitado un grupo de organizaciones y de actores a realizar hoy, que es el Día Internacional de Naciones Unidas, para que se hiciera un tuitazo en el cual se está pidiendo un relator para Cuba. El hashtag o el enlace, el link que deben marcar las personas es número, el símbolo de número, empezando con mayúscula, un relator para Cuba, la palabra Cuba con mayúsculas también. Estamos invitando a todas las personas interesadas en la situación de derechos humanos en Cuba para que hagan su tuit. No podemos dejar de perder de vista que en nuestra lucha, aunque los que van a decidir la situación en Cuba somos los cubanos, los de acá y los que están fuera, pero es importantísimo contar con aliados. Y hasta el momento vemos que Naciones Unidas hace reconocimientos a aquella parte de la vida cubana que el gobierno se encarga y gasta mucho en informar continuamente. Y entonces la contraparte nos toca a nosotros, demostrar que en Cuba sí están ocurriendo sistemáticas e institucionalizadas violaciones de derechos humanos. Eso nos toca a los actores de la sociedad civil fundamentalmente. Después del examen periódico universal del año pasado, hemos visto que la situación de derechos humanos está empeorando, como lo demuestra los casi 200 que ya totalizan el impedimento de salida del país, a lo que se unen la cantidad en grande de detenciones arbitrarias, de registros con la ocupación de medios indebidas, los tratos crueles, inhumanos y degradantes que se le dan a detenidos, a presos, y así una serie de violaciones que necesitan los atentados contra la cultura con el decreto 349, y suman las violaciones, pero necesitamos traer a Naciones Unidas a una posición más imparcial, que también atiendan la parte oscura de Cuba en cuanto a cumplimiento de derechos humanos, que hacen que podamos asegurar que lo que ha dicho este señor Díaz-Canel allá en Irlanda, las personas decentes dirían que no es cierto. Nosotros como gente de a pie decimos que es mentira. En Cuba sí hay sistemáticas e institucionalizadas violaciones de derechos humanos, y eso hay que hacerlo ver al mundo, pero sobre todo presionar para que Naciones Unidas, ahora que está contra la pared, que le faltan los fondos, que en Estados Unidos hay voces autorizadas que están pidiendo la sustitución de Naciones Unidas, llamarla a que cumpla con su función. Estamos sencillamente emplazando a Naciones Unidas a que haga lo que le corresponde hacer.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y tres damas de blanco fueron detenidas y multadas el miércoles al salir de la sede nacional del grupo femenino en Lauto, en La Habana. Una de ellas, la activista María Cristina Labrado, denunció a Radio Martí lo sucedido.
En el día de ayer, saliendo de la sede nacional de las Damas de Blanco, fui detenida arbitrariamente. Allí estaba en una parada para dirigirme ya a mi casa y se presenta un oficial de la seguridad del Partido Comunista y me dice que yo no puedo continuar, que estoy detenida, y le pregunté cuáles son los motivos por los que yo estaba detenida, porque de hecho no estaba ni vestida de blanco. Yo salía de la sede porque quiero ir al lugar donde yo quiera ir. Me llevaron para la estación de policía de Aguilera. Allí me tuvieron alrededor de 3 horas. Había un oficial que se hace llamar Arturo. Entonces, nada, ahí me empezó a decir cosas, que las damas de blanco, ya que ustedes ya son muy poquitas. Le dije, bueno, somos muy poquitas, pero lo poquita que somos, vamos a continuar en la lucha por la libertad de los presos políticos y el respeto a los derechos humanos que ustedes no respetan. Y me pusieron una multa de 100 pesos. En el caso de Chenay de Hidalgo Cedeño, ella se dirigía a la sede nacional y se la llevan para allí, para la Aguilera, y le ponen una multa de 30 pesos, también sin ningún tipo de justificaciones de ningún tipo. Y en el caso de Julia Herrera Roque, también fue detenida y hasta ahora no sabemos si fue multada o no. Las tres detenciones fueron el miércoles 3, en distintos horarios.
El Pen Club de Escritores Cubanos en el Exilio presentará el sábado 2 libros del escritor y ex prisionero político Regis Iglesias.
Se trata de Como un eco en el destierro y el libro de La celda, de los que nos habla en su propio autor.
Bueno, Como un eco en el destierro es la recopilación de artículos que he escrito desde el 2010 hasta ahora, un testimonio de todo este periodo de destierro, de exilio, desde el 2010 que fuimos encerrados a España desde la prisión. Pretendía dejar un testimonio de todo el tiempo de exilio, esperando regresar pronto a mi país. ¿Y por qué como un eco en el destierro? Pues bueno, pues jugando un poco con la frase bíblica de como una voz en el desierto. Quienes estamos acá en el exilio, y sobre todo yo como portavoz del Movimiento Cristiano Liberación, soy el eco de la voz de mis hermanos que están dentro de Cuba. Sobre el libro de La celda, Crónica de los Eventos Corrientes, es un libro que incluye cuentos, poesías inéditas que en mi periodo de prisión, desde 2003 hasta 2010, y también los artículos y crónicas que Osvaldo Payá me había pedido que escribiera cartas narrando las cotidianidades de la vida en la prisión, y yo decidí que iba a hacerle estas epístolas que iban dirigidas a él, pero con un estilo paulista, o sea, imitando un poco el estilo de las cartas paulinas del Nuevo Testamento.
La policía política detuvo nuevamente este miércoles al youtuber cubano Nelson Julio Álvarez Maritana para ser puesto en libertad en la tarde, luego de 10 horas de detención, interrogatorio y confiscación de sus equipos de trabajo, según lo confirmó el propio youtuber a ADN Cuba vía telefónica.
Se trata de un episodio similar al que vivió el martes en Santa Clara, cuando lo arrestaron durante varias horas, lo interrogaron y le impidieron llamar por teléfono para informar que se encontraba bajo arresto.
El legado en Cuba del ex dirigente del Movimiento Cristiano Liberación, Osvaldo Payá Sardiñas, también ha impactado fuera de la isla. Desde New York informa nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Portando un pullover con la foto del finado líder opositor cubano. De inmediato, jóvenes estadounidenses se dirigían a él para manifestar que reconocían a Osvaldo Payá y para expresar su aprecio por la labor y legado de Payá. Para el pastor Leonard Barroso, esto significa que el legado del líder del Movimiento Cristiano Liberación sirve para Cuba hoy y en especial para el día en que el cubano conquiste sus derechos.
Es increíble solamente tuve que ponerme este pullover que conmemora y celebra a Oswaldo Payán para que rápidamente la gente identificara al héroe, a nuestro mártir. Es conocido en el mundo entero. Me he quedado sumamente sorprendido porque de solo verme con este pullover, personas venían y me decían, es Oswaldo Payán, soy amigo de Rosa María. Realmente Dios nos ha dado hombres grandes y Oswaldo Payán es uno de ellos. Es una inspiración y gracias a todo lo que el camino que él abrió, nosotros vamos a tener una Cuba libre muy pronto.
Para Mario Félix Yonar Barroso, la inspiración de Payá va unida a la cultura cubana, nación que el pastor dijo desea profesar abiertamente su fe cristiana y en convivencia de paz cristiana dentro del país y con el resto del mundo. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y continuamos en el noticiero de las 11 con más noticias.
Los indígenas ecuatorianos suspenden el diálogo con el gobierno que preside Lenín Moreno. ¿Por qué lo han hecho? Rafael Martínez Sixto con la respuesta.
Los indígenas alegan que el gobierno los persigue tras la protesta de casi dos semanas que estalló a inicios de octubre. No hay ambiente de diálogo, afirma el líder Jaime Vargas.
Hemos parado porque no ha habido ambiente de diálogo. No podemos estar en la mesa mientras nos están persiguiendo y es por eso es que hemos pedido un tiempo necesario.
Ante la decisión de la Fiscalía Ecuatoriana de abrir una investigación sobre grupos subversivos, Vargas desmiente la creación de un ejército armado o grupo insurgente, pero sí propone un cuerpo que proteja los intereses de la masa indígena.
Se ha propuesto crear guardia indígena que brinde la seguridad dentro de nuestros territorios, apegado a la constitución de cooperación entre la justicia ordinaria y la justicia indígena.
Vargas afirma en definitiva que la Confederación Indígena sigue abogando por el diálogo, pero que solo han logrado que el gobierno derogue el decreto que permitía el aumento en el precio de la gasolina.
Queremos revisar los contratos petroleros que tiene el Estado. Queremos revisar cómo está el estado de las empresas públicas, por qué no hay recursos. Y también queremos revisar bajo qué términos llegaron con el Fondo Monetario Internacional.
Para Radio y Televisión Martí, Rafael Martínez Sixto.
En Ecuador también el gobierno, empleadores y gremios de trabajadores alcanzaron acuerdos en cinco temas contemplados en la reforma laboral. Los tres sectores ratificaron que el diálogo se mantiene abierto.
El gobierno, los empleadores y los gremios de trabajadores alcanzan acuerdos en cinco temas contemplados en la reforma laboral en Ecuador. Los tres sectores ratificaron que el diálogo se mantiene abierto. El ministro de Trabajo, Andrés Madero, dijo.
¿Cuál es el acuerdo adicional? El tema de que para los nuevos trabajadores que se incorporen a partir de la promulgación de la ley, se cree un fondo de jubilación patronal. De igual manera, otro acuerdo que se ha arribado es el incorporar una disposición transitoria a la ley en la cual se establezca que el Consejo Nacional de Trabajo y Salarios, en el plazo de 3 años a partir de la promulgación de la ley, verificará el cumplimiento y la efectividad de las reformas laborales a fin de continuar su pertinencia o no dentro de la legislación de trabajo.
En tanto, el movimiento indígena en Ecuador dijo que las conversaciones con el presidente Lenín Moreno sobre los subsidios al combustible se interrumpieron debido a la persecución de sus líderes. El representante de CONAIDE, Jaime Vargas, señaló.
Hemos parado porque no ha habido, como dije, no ha habido ambiente de diálogo, ¿no? No podemos estar en la mesa mientras nos están persiguiendo. No queremos simplemente debatir tema de subsidios. Queremos revisar los contratos petroleros que tiene el Estado. Queremos revisar cómo está el estado de las empresas públicas como CNT, como Petroecuador, otras empresas del Estado. ¿Por qué no hay recursos? ¿Por qué estamos viviendo así?
Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El recuento de votos de las elecciones presidenciales de Bolivia se acerca al 100% con un polémico resultado y denuncias de fraude. Desde Bolivia informa Fabiola Chambi.
Mientras aún se aguardan los resultados finales de las elecciones generales en Bolivia, la misión de la Organización de Estados Americanos que acompañó los comicios recomendó una segunda vuelta, aunque la diferencia entre el primer y segundo candidato supere el 10%, porque habría una mínima diferencia. Los observadores también advirtieron que varios principios fueron vulnerados por distintas causas a lo largo de este proceso electoral. Manuel González, jefe de esta misión de la OEA, dio a conocer el informe.
Debido al contexto
y las problemáticas evidenciadas en este proceso electoral, continuaría siendo una mejor opción convocar a una segunda vuelta.
En medio de un clima de tensión marcado por las movilizaciones y un paro cívico nacional ante denuncias de fraude electoral, el presidente Evo Morales consideró que se está gestando un golpe de Estado.
Se prepararon la derecha con apoyo internacional para un golpe de Estado. Quiero que sepa el pueblo boliviano, también el mundo entero, hasta ahora humildemente aguantamos, soportamos, con paciencia para evitar violencia.
El conteo final avanza con el candidato del partido oficialista, Evo Morales, cada vez más cerca de ganar en primera vuelta, con la ventaja de unos 10 puntos sobre el candidato opositor, Carlos Mesa, a algo más del 98% de actas escrutadas. En ciudades capitales e intermedias del país, la población protesta para ejercer presión ante el Tribunal Supremo Electoral y pedir la celeridad en el conteo. En algunos lugares se registraron enfrentamientos con la policía. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Y el candidato presidencial boliviano Carlos Mesa, rival de Evo Morales en los comicios generales del domingo, anunció el miércoles la formación de una coordinadora de defensa de la democracia cuyo objetivo es presionar para que la elección se defina en segunda vuelta.
Representantes de partidos políticos, comités cívicos, miembros del Comité Nacional de Defensa de la Democracia de Bolivia y organizaciones de la sociedad civil se unieron al proyecto.
Con 45 minutos, vamos al segmento Hablando en Serio con María Elena Cruz Varela.
Tenemos una manera muy ambigua de nombrarlo casi todo, sin darnos cuenta de que para tener claridad mental es imprescindible tener también claridad al nombrar hechos, situaciones y cosas. El ser humano despierto sabe que calificar algo como nuevo no significa que sea bueno. Nuevo puede ser un problema o un par de zapatos. Igual sucede con la palabra cambio. Cambiar de estrategia, cambiar de presidente o cambiar de dirección no convierte en positivos ninguno de estos hechos. Con la palabra revolución sucede otro tanto. Acostumbramos a llamar revolución a derrocar gobiernos utilizando la lucha armada. La palabra revolución ejerce un gran poder en la psiquis individual y la colectiva también. Por eso aceptamos sin cuestionar que llamaran revolución cubana al derrocamiento de un gobierno inconstitucional. Es verdad. Por un grupo compuesto por militantes de organizaciones terroristas y encabezado por un joven abogado cuya fama había empezado a forjarse como bonchista, que es el nombre que se le da a los integrantes de lo que en otros países se conoce como camorras, pandillas o grupos de guerrilleros. Y esto era desde sus tiempos de universitario. 60 años después, continuamos llamando Revolución Cubana al mayor desastre político, económico y humano que haya vivido nuestro país. Y llamamos revolucionarios a los ancianos que integraban aquel grupo de hombres armados y que aún detenta el poder. Esto, créanme, perjudica la lucidez, confunde la mente. Mi amigo, el despierto, me dice en un mensaje que cito textual. Abro comillas. El mundo celebra falsas revoluciones. Revoluciones reales son Internet, la decisión del gobierno de Costa Rica de abolir el ejército, la decisión de Panamá de dar terrenos autónomos a los indígenas y también la decisión de Uruguay de despedir a su vicepresidente por gastarse $700 en cosas personales con una tarjeta de crédito del gobierno. Pero claro, dice el despierto, esas revoluciones verdaderas carecen de un departamento de propaganda. Les habló por las ondas de radio y televisión Martí, su compatriota María Elena Cruz Varela.
Y a las 11:49, continuamos aquí con más noticias ahora de índole internacional.
Los restos del ex dictador de España, Francisco Franco, fueron exhumados del Valle de los Caídos. José Luis Ramos informa.
Los restos de Francisco Franco ya están enterrados en el panteón que su familia tiene en el cementerio El Par Domingo Rubio, junto a su esposa Carmen Polo. El presidente en funciones, Pedro Sánchez, dijo que España es fruto del perdón, pero no del olvido.
Se cumple, por tanto, con un mandato del Parlamento, con una sentencia del Tribunal Supremo y con un compromiso del Gobierno de España. Pero por encima de todo, hoy España cumple consigo misma. Con esta decisión se pone fin a una afrenta moral, como lo es el enaltecimiento de la figura de un dictador en un espacio público.
Los nietos y bisnietos llevaron a hombros la caja del exdictador desde la explanada hasta el coche fúnebre que posteriormente lo llevó hasta el helicóptero de la Guardia Civil que lo trasladó hasta el cementerio. Solo viajó en el aparato militar junto a los restos de Franco, el nieto mayor. La familia despidió el féretro en el Valle de los Caídos con un ¡Viva España! ¡Viva Franco! Simpatizantes del franquismo se movilizaron hasta el cementerio para manifestar su rechazo a la decisión del gobierno de Sánchez.
Franco tiene la razón de la historia, de la justicia, de la paz.
El jefe del Ejecutivo español recordó que en el Valle de los Caídos aún yacen más de 30.000 cuerpos de víctimas de la guerra. José Luis Ramos, Radio y Televisión Martí.
Y a continuación pasamos al segmento de salud con la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Quiero hablarle acerca de un estudio científico que acabo de leer y de recibir acerca del Alzheimer. Y dice que a pesar de todas las malas noticias sobre la enfermedad de Alzheimer, los estudios clínicos con medicamentos que no han dado resultado, la investigación de esta enfermedad cerebral ha recibido un estímulo económico sin precedente en estos últimos años acá en Estados Unidos. Ahora bien, y usted dirá, bueno, ¿por qué yo estoy comentando esto? Bueno, porque realmente yo siempre digo que todo lo que pasa en Estados Unidos se pueden beneficiar no solamente las personas que viven acá en esta gran nación, sino que de aquí también se derivan muchos tratamientos para otros países y otros lugares del mundo. Estos nuevos métodos de investigación son variados y abarcan desde el estudio del herpes simple como una causa posible de la enfermedad de Alzheimer, escucha esto que es interesante, hasta el uso de medicamentos antidepresivos o antivirales como posibles opciones de tratamiento. Los investigadores incluso están estudiando si el microbioma tiene alguna conexión con la enfermedad. Y le voy a comentar que realmente la intención es de que a partir de este año se profundice y se enfatice aún más en las causas que pudiera ocasionar esta enfermedad que todavía sigue siendo un misterio para los científicos. Y la realidad es que cada año se diagnostican más personas con la enfermedad de Alzheimer. Los científicos están hablando, por ejemplo, de un tema que se llama adiestramiento de las células cerebrales con luz y sonido. Y es que últimamente se está utilizando luz y sonido para estimular las células cerebrales con el fin de que reduzcan las proteínas y los amiloides que son las características distintivas que marcan la enfermedad de Alzheimer. Este es un tratamiento muy novedoso que evita la muerte de las células cerebrales y mejora el aprendizaje y la memoria. Y realmente hace falta todavía mucha investigación acerca de las terapias de luces y sonido, que son terapias naturales, como usted está escuchando, para realmente definir si esta podría ser una terapia que ayude a los pacientes con Alzheimer. Además de las terapias y los tratamientos que están investigando los científicos, y ahora va a ser aún mejor porque hay más fondos para ello, están tratando de saber las causas. Y realmente las causas son bastante complejas y están también relacionadas con el estilo de vida. Por ejemplo, se ha planteado en algunos estudios que los pacientes que padecen de diabetes o de hipertensión arterial pudieran ser también un factor de riesgo para más adelante en su vida padecer de esta enfermedad que es un tipo de demencia senil, el Alzheimer. Hay muchos tipos de demencias, el Alzheimer es uno de ellos. También hay que tener en cuenta que cuando se diagnostica la enfermedad quiere decir que ya ha tenido por lo menos unos 20 o 25 años de evolución en silencio y el paciente no se había dado cuenta. Tenga esto en cuenta y piense acerca de esto. Soy su doctora Marixa Fuentes y esto es Tu Salud en Tus Manos. Seguimos mañana, Dios mediante.
Y continuamos con más noticias.
La policía de Albania declaró el miércoles que frustró varios ataques planeados en el año 2018 por agentes iraníes contra disidentes exiliados en el país balcánico.
En el año 2013, Albania aceptó acoger a unos 3.000 opositores al régimen iraní a petición de Washington y de Naciones Unidas, y ahora viven en un complejo en el noroeste del país.
El Parlamento Europeo galardonó el jueves al activista por los derechos de la minoría uigur en China, Ilham Tohti, con el premio Sájarov a la libertad de conciencia en su edición del año 2019.
Y a las 11:54 minutos vamos a ver qué nos trae Alejandro Escalona, que nos ofrece las últimas noticias en el mundo del entretenimiento.
Country music has...
La 53ª entrega anual de los premios CMA, la Asociación de Música Country, incluirá presentaciones de Carrie Underwood, Miranda Lambert, Reba McEntire y Eric Church.
It's just telling ordinary stories in an extraordinary way.
Dolly Parton será coanfitriona y subirá al escenario para actuar con grupos de música cristiana. Keith Urban también se presentará. La ceremonia de premiación se transmitirá en vivo el 13 de noviembre por ABC desde Nashville, Tennessee. El viernes, la cantante King Princess debutará con el álbum Cheap Queen. La artista de 20 años, nacida en Brooklyn, Nueva York, cuyo nombre completo es Michaela Strauss, ha aprovechado la fama que le generó su sencillo 1950, inspirado en El precio de la sal, la novela de Patricia Highsmith sobre una relación homosexual proscrita. El tema lleva más de 10 millones de visitas en YouTube desde el año pasado. En 1976, la banda Chicago estuvo 2 semanas en el número 1 de la cartelera de sencillos en Estados Unidos con If You Leave Me Now. Fue el primer número 1 de Chicago aquí en Estados Unidos y en el Reino Unido. El tema, interpretado por Pete Cetera, obtuvo un Grammy en la categoría de Best Pop Vocal Performance. Es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Amigos, y así llegamos al final del noticiero estelar de las 11 de la noche en Radio Martí, en transmisión simultánea con Radio Caracol 1260 AM en Miami. En los controles tenemos a Richie Pérez, en la sala de redacción Yolanda Huerga y Paul Rodríguez, la edición de Álvaro Alba y la producción de Héctor Carrillo. Y fuimos sus voces informativas,
Bruno Tocars,
y este servidor, Damaso Rodríguez, quien les invita a mantener la sintonía con Radio Martí. Siempre contigo. Buenas noches.
Comunícate con Martí a cualquier hora y desde cualquier lugar. Denuncias, noticias, opiniones, cualquier información puede ser reportada al momento a través de un mensaje de texto desde tu celular. El número es 0041-79-807-2250. Simple, rápido y directo. A cualquier hora y en cualquier lugar, Martí está contigo. Podrían aplicarse cargos por mensajes y texto de acuerdo con su plan de servicio.
Radio Martí presenta Tú eres la música con Tony Pinelli.
Yo quisiera que me acompañaran en la alegría que siento de poder reencontrarme con mi público y de ser oído en Cuba. Este es Tony Pinelli, caminando Miami y pensando en ustedes.
Escuche a Tony Pinelli de lunes a viernes a las 12 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y por martinoticias.com.
Tú eres la música que tengo que cantar.
Con la verdad transmitiendo de San Antonio a Maicí. El auditorio es tremendo, mi gente siempre poniendo y oyendo Radio Martí. Es
24 horas del día. Mantente al tanto del mundo sin censura con la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil. Android o iPhone. Descárgala ya.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta en los 6030, los 7335 y los 7435 kHz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.